Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Buenas tardes en este comienzo de año. ¡Feliz año, Pilar!
¡Feliz año, Fernando, y a todos los oyentes!
Empezamos año nuevo, 2020. 2020, habrá que irse acostumbrando. Empezamos un año, hay quien a estas horas estará levantándose, recién levantado, la noche en muchos casos ha sido larga. Empezamos año y empezar siempre es algo estupendo. Tenemos por delante probablemente un 2020 en lo político complicado. Un año probablemente revuelto en la política nacional. Es fácil hacer este pronóstico porque hay élites políticas muy interesadas en favorecer la polarización, dando protagonismo a los extremos. Bueno, en lugar de buscar los acuerdos de quien está en cercanía porque defiende la Constitución, pues ya digo, habrá quien quiera tensionar la cosa. Por eso, este 2020 es un buen año para que la gente protagonicemos una revuelta ciudadana. No estoy proponiendo ninguna locura, ni siquiera es un propósito. Simplemente, bueno, ¿por qué la gente en este 2020 no podemos mostrar que a pesar de las diferencias, porque en España hay gente que piensa de forma muy diferente, sí, pero es que pensar diferente no es lo más importante, no es lo único, no es lo más importante. 2020 es un buen año para que la gente protagonicemos una revuelta y que llegamos en la cuenta de lo que nos une, por mucho que nos digan los políticos. Más allá de nuestras diferencias, podemos hacer empresa juntos, podemos crear riqueza juntos, podemos abrir nuevos mercados, podemos mejorar nuestro barrio poniéndonos de acuerdo con los vecinos, podemos reconocer lo que nos une, podemos mejorar el colegio al que van nuestros hijos, podemos hacer unas horas de voluntariado, podemos poner en marcha iniciativas no lucrativas que atiendan las urgencias sociales. Podemos hacer muchas cosas, podemos escucharnos los unos a los otros, aprender los unos de los otros. Aquí en la radio y la tarde de COPE estamos para eso, para acompañarte, para entretenerte, para intentar ayudarte a comprender lo que está sucediendo y para dar visibilidad a todo lo bueno y lo constructivo que hay en la sociedad española, que es mucho.
El de hoy va a ser un programa especial por muchos motivos. Para empezar, porque para nosotros es importante compartir contigo este primer día del año. Es la primera tarde de 2020 y, claro, brindar por todas las que nos quedan juntos, porque juntos, a un lado y al otro de la radio, hacemos este programa. Brindar también por seguir aprendiendo, por seguir emocionándonos, por seguir riéndonos y por seguir creyendo en la gente. ¿En la gente? Encontrando y contándote historias que merece la pena conocer, junto a personas que siempre nos pueden aportar. Como John Sistiaga, por ejemplo, junto al que reflexionaremos en unos instantes. Pero también conoceremos cómo lingüistas e ingenieros trabajan juntos para enseñar a escuchar y hablar a las máquinas. Y cómo dos profesionales de campos tan diferentes como las letras y las ciencias puras han tenido que adaptarse a trabajar juntos.
Sobre todo que el lenguaje es más complicado de lo que nos pensamos. Que parece una cosa muy obvia, pero bueno, cuando llevas muchos años en ingeniería, que todo lo intentas meter en cajitas cuadriculadas, pues te das cuenta que luego el mundo no es así.
Y mira, será una tarde en la que vamos a descubrir el amor de unos locos del ferrocarril antiguo para recuperar vagones antiguos y devolverlos a las vías.
Es un coche que se fabricó en 1929 para llevar a los grandes mandatarios que fueron a la Exposición Universal de Sevilla. Y se fabrica en una fábrica que había en Zaragoza que se llamaba Carde y Escoriaza. Era un coche Pullman, que era la clase más importante, como ahora cuando vas en el AVE en el reservado que tienen los ministros, pues lo mismo. Y como se construyó para Andalucía, fue uno de los últimos coches que se construyó en madera.
Pero también vamos a aprender in situ cómo trabajan los policías que luchan contra el ciberacoso a menores.
Cómo rastrean los indicios de que se pueden estar produciendo amenazas a menores a través de Internet o de redes sociales.
Trabajamos un poco a iniciativa, ¿no? Vemos un poco foros, vemos un poco zonas donde pueden estarse cometiendo algún tipo de redes sociales, sobre todo las más típicas, Facebook, Twitter, Instagram.
Pero antes de todo esto, lo que toca ahora aquí en la tarde es la información deportiva.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Santi Duque, feliz año.
Feliz año, Santi Duque.
Hola, Pilar, Fernando, ¿qué tal? Feliz año nuevo a todos nuestros oyentes, feliz año nuevo a todo el equipo de la cadena COPE y vamos a disfrutar de un 2020 seguro apasionante. El deporte ya sabéis que no para, que estamos a las puertas de la primera jornada de 2020, que paradójicamente va a ser la última de la primera vuelta, la 19ª, que empieza el viernes a partir de las 7 de la tarde con el Real Valladolid y Leganés, a las 9 de la noche Sevilla, Athletic de Bilbao. Para el sábado 4 quedan varios partidos, a la 1 de la tarde el Valencia Eibar, para las 4 Getafe, Real Madrid, 6:30 Atlético de Madrid, Levante, y a las 9 de la noche el derbi catalán entre Español y Barcelona. Y para el domingo, en la previa, en la víspera de Reyes, a las 12 de la mañana el Granada-Mallorca, 2 de la tarde Real Sociedad-Villarreal, a las 4 el Alavés-Betis y a las 9 el Celta-Osasuna. No va a haber jornada de lunes en esta primera del año 2020. Pero lo que vamos a hacer hoy es hacer un poco de agenda. Cojan boli, cojan un papel, porque vamos a reseñar los principales acontecimientos deportivos que vienen en 2020, a saber, la Eurocopa de Fútbol de Naciones y los Juegos Olímpicos de Tokio del año 2020. ¡Vamos con ello!
¿Sabes que en España disfrutamos de más de 2.500 horas de sol al año? Sácale el máximo partido a cada hora de sol con Repsol Solify, la energía solar para tu hogar 100% sostenible y eficiente, con la que te devolvemos los excedentes de producción. Entra en solify.repsollucigas.com y descubre tu solución personalizada. Repsol, inventemos el futuro.
Yo, como casi todo el mundo, me imagino, yo tengo algunos días preferidos al año y tengo unos días preferidos cada 4 años. De hecho, siempre me meto un poco con mi mujer, aunque a ella también le gusta mucho el deporte, de hecho, a veces más que a mí, y le digo siempre que son mis 15 días de felicidad cada 4 años. Y es que el 24 de julio en Tokio, en Japón, arrancan los Juegos de la 32ª Olimpiada. Y hay también una persona aquí en la cadena COPE que cuando terminan los juegos vigentes, los juegos anteriores, ya está tachando los días para que arranquen los siguientes Juegos Olímpicos en lo que, si no me corrige ahora Ángel García, es la Olimpiada. La Olimpiada es el tiempo que transcurre entre la clausura de unos juegos y la inauguración de los siguientes. Angelito, ¿qué tal? Feliz año, muy buenas.
Sé de qué me hablas. Feliz año, Santi. Estoy de acuerdo contigo en todo, en todo. Yo ya siento ese picorcito. Estamos en año olímpico, Santi, en año olímpico. Ya lo siento y siento ese picorcito por dentro. Y sí, lo has explicado a las mil maravillas, está a punto de terminarse la Olimpiada, porque es el periodo de 4 años que transcurre entre cada edición de los Juegos Olímpicos, y deberían apuntárselo ya nuestros deportistas, que no dejan de hablar de ir a la Olimpiada, ir a la Olimpiada. No, no vais a la Olimpiada, vais a los Juegos Olímpicos, a competir en los Juegos Olímpicos.
Cuéntale a la gente, porque hemos empezado ambientando con esta canción, que claro, a la gente le sonará japonesa, pero ¿cuál es la historia de esta cinto?
Pues mira, se llama Tokyo Gorinondo, bueno, Gorin es olímpico en japonés y demás. Bueno, es la sintonía oficial de los otros Juegos Olímpicos que hubo en Tokio en 1964, y la han, digamos que, reeditado para estos Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, no es una sintonía oficial como tal, pero sí es la sintonía que están utilizando en todos sus actos y en todas sus presentaciones. Y yo te digo una cosa, al principio me sonaba extraña, pero ya le estoy cogiendo el punto, ¿eh? La uso, de hecho, y empezamos ya en breve, dentro de nada, como sintonía de nuestro No me toques los Juegos, que ya sabes que es el programa olímpico en el que vamos presentando a cada uno de nuestros medallistas o de nuestras opciones de medalla muy claras, que tenemos muchas, Santi, para estos Juegos Olímpicos de Tokio.
Eso te iba a decir, así de primeras, todavía a 7 meses y pico de que arranque los Juegos, ¿qué te dice estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020? ¿Qué sensación te dan?
Pues mira, Santi, yo tengo delante una hoja que dice opciones de medalla. No te rías de mí, sí. Hay más de 60 nombres. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que vamos a ganar 60 medallas? No, evidentemente no. Pero sí quiere decir que hay 60, 70 españoles que son candidatos. ¿Por qué? Porque han sido medallistas europeos en este ciclo olímpico, medallistas mundiales, porque están muy arriba en su ranking mundial, porque han ganado Copas del Mundo. Entonces, de todas esas opciones, pues siempre se queda en un mínimo un tercio. Entonces, yo creo que vamos a estar por encima, y eso ya es una gran noticia, de las 20 medallas, porque estamos siempre en torno a 17, 18, 19. Yo creo que esta vez sí que superamos la barrera de 20. No sé si tanto como para llegar a las 22 de Barcelona 92, pero es que ha pegado un chute de ilusión y de energía, y me consta, en el Comité Olímpico Español, en nuestro deporte, en todo, estos deportes de equipo. ¿Por qué? Porque llegamos a 2019 con muchísimas dudas, Santi. Y tú, que estás muy puesto en todos estos deportes de equipo, que has narrado muchos, pues de repente te encuentras con que el waterpolo estaba de sequía y ganamos medallas en chicos y chicas. el hockey estaba de sequía y ganamos medallas en chicos y chicas. El fútbol se mete y por la puerta grande en los Juegos Olímpicos, ya sabes que yo no soy muy de fútbol en los Juegos, pero sí, se han metido y por la puerta grande. Las chicas de balonmano nos dan esta alegría que la gente las veía incluso fuera del preolímpico, fuera de los Juegos, bueno, pues se meten como subcampeonas del mundo al preolímpico y lo tienen prácticamente hecho para estar en los Juegos. Los dos baloncestos, bueno, yo creo que hay muchísimas opciones en deporte de equipo y que eso tira siempre un poquito del resto de españoles, que en casos puntuales, en deportes puntuales, pues evidentemente somos élite y también vamos a sacar muchas medallas.
Venimos, los Juegos que cambiaron la historia del olimpismo español, Barcelona 92, de aquellas 22 medallas, porque veníamos de ganar 4 en Seúl 88, y luego ha ido un poquito a menos, tuvimos también nuestro bajonazo en Sydney, que ganamos 11, pero esto viene siendo Atlanta 96-17, en Sydney 11, en Atenas otra vez repunte con 20, y luego hemos ido perdiendo una por cada Juego Olímpico, 19 en Pekín, 18 en Londres y 17 en Río de Janeiro. Esto te lo estará preguntando todo el mundo. Tú has dicho que crees que va a estar en torno a las 20 opciones de, o sea, metales ganados por la delegación española. 20 sería un éxito, Ángel.
Sí, sin duda, sin duda. A ver, tú tienes que pensar que tenemos figuras muy claves y que no suelen fallar. ¿Tú crees que Rafa Nadal va a ganar medalla? Pues hombre, un tío que está ganando Grand Slams en pista dura, que acaba de ganar la Davis bajo techo en pista dura, que puede aspirar este año a superar a Roger Federer en Grand Slams. Bueno, pues yo le veo como gran candidato. Carolina Marín se ha olvidado ya de la lesión y ha vuelto ganando, como siempre gana. Entran los chicos del golf, ahí está John Ram peleando siempre, nadie tiene más top 10, más top 5 que él en los últimos años en el golf, siempre entre los mejores, y aquí ya no solo cuenta ganar, puedes quedar entre los tres primeros y conseguir medalla. Hay dos seguras que ya puedes descontar, que son las del karate, porque es que lleva 50 torneos internacionales Sandra Sánchez sin bajarse del podio, Damián Quintero más o menos lo mismo, con lo cual esas dos prácticamente están descontadas. En piragüismo somos tan buenos que dejamos a campeones del mundo fuera, porque solo pueden ir 6 palistas de cada una de las disciplinas, sea canoa o piragua, y tenemos que dejar fuera uno, ya veremos a quién, pero tenemos que dejar fuera uno de los buenos que somos en piragüismo y deberíamos seguir con los buenos resultados. En tiro olímpico están Fátima Gálvez y Alberto Fernández, que siempre están ahí, aunque les falta rematar con la medalla olímpica. En triatlón podemos hacer hasta triplete, no lo digo yo, es que hemos quedado en el último mundial segundos, terceros y cuartos, con Javi Gomendoya, con Mario Mola y con Fernando Aralza. En vela y en judo se tiene que acabar ya la sequía, tenemos a Nicolás Serazadasvili, que por muy georgiano que sea su nombre, es español y seguro que nos da una medalla. En vela tenemos varias embarcaciones con opciones, todos los deportes de equipo que te he dicho. Solo me preocupa, Santi, sí, un poquito el taekwondo, porque venimos de dos Juegos Olímpicos muy exitosos, 3 y 2 medallas entre Londres y Río, y es verdad que hemos metido a 3 chicos por primera vez en la historia, pero con menos opciones de medalla que otras ocasiones, y evidentemente Mireia Belmonte, y la natación en general, que cada vez es más mayor, ya en Río hizo algo que no había hecho nadie con su edad, y yo sí que tengo alguna esperanza en el 200 mariposa, pero Mireia no va con 3 opciones de medalla como iba a otros Juegos Olímpicos.
Hemos hablado de los nombres que pueden ser protagonistas, pero ahora esto lo hacemos también por ustedes, que hoy están escuchando la radio todavía con la resaca de la Nochevieja y preparados ya en plena comida de Año Nuevo, para que reserven fechas importantes.
Ahí, vamos esto, a esto, Santi, que es lo importante.
Somos
vamos
especialistas en los grupos de amigos de repente poner acontecimientos importantes en días prohibidos, Angelito.
No. Mira, yo tengo un amigo que es como tú. Lo que tú le dices a tu mujer, mi mejor amigo ya me llamó el otro día, de verdad te lo digo. Yo, recuérdame cuándo son las fechas de los Juegos y dime por dónde van a ir para yo decirle a mi mujer que los 15 días de los 30, los 15 días de vacaciones del año que viene me los cojo aquí para estar pegado a la tele. Hombre, hay que negociarlo y hay que discutirlo. Si tu mujer le encanta el deporte, que pasa cada vez más a menudo, que se apunte contigo, porque no hay nada mejor que los Juegos Olímpicos. No sé qué es eso de la Eurocopa, que vas a hablar ahora. No sé qué es eso, vienes a hablar de un deporte minoritario totalmente, hombre, eso del fútbol. No, escucha, que a ver, hay fechas muy claves. Yo lo que le digo a la gente es que si no ha puesto todavía su fecha de boda, su fecha de voy a juntar a toda la familia a cenar en agosto, que es buen día, que es buen momento, tal, su fecha de vacaciones, de voy a coger justo el coche y me voy de vacaciones este día. Bueno, pues que esté muy atento a esto. Los Juegos empiezan el 24 de julio y acaban el 9 de agosto. Pero hay 2 días en los que, por favor, nadie tiene que tener ningún compromiso. Tienen que tener el día entero libre. O sea, pero reservar hora de sofá a primera hora de la noche, porque ya sabes que esto con el cambio horario son 7 horas más allí. Bueno, pues desde las 12 de la noche hasta las 4 de la tarde, reservado el sofá y sin moverse de ahí. ¿Por qué? Porque el domingo 2 de agosto, por ponerte un día, ¿qué tal te suena que puedan ganar medalla el mismo día? Rafa Nadal en el individual de tenis, Carolina Marín en bádminton, Lidia Valentín, un seguro de vida en halterofilia, John Ram y Sergio García en el golf, Ana Peleteiro en el triple salto del atletismo, que está siempre ahí. Raíz Zapata, que está entre los mejores en suelo en gimnasia. Y, por ejemplo, si a Nadal le da por hacer doblete, ese mismo día jugar con Muguruza a la final del doble mixto.
Madre mía.
O sea, tú imagínate qué día, ¿eh? Un día que puede ser de 7 medallas. Evidentemente no van a entrar todas, pero que puede ser perfectamente 4 medallas para España. Solo ese domingo 2 de agosto.
Vale.
Pero tú dices, bueno, vale, ya sé, domingo 2 de agosto no. ¿Qué otro día tengo que reservar sofá durante todo el día? Sin duda el sábado 8 de agosto. Y aquí ya entran deportes de equipo y algún otro. Ojo,
a ver.
Final de fútbol masculino. Para los que gusta el fútbol, aparte de los juegos. Waterpolo femenino, que vamos a estar ahí seguro. Baloncesto masculino, que deberíamos estar ahí y venimos de ser campeones del mundo. El K4500 de piragüismo, que es nuestro gran barco. Tenemos a 3 campeones olímpicos subidos a él y es nuestro gran barco. El balonmano masculino, que todavía no se han metido, pero deberían estar ahí. Torres y Mora, que son 2 chicos de ciclismo en pista, que en el Madison seguro que aspiran a medalla. Y el 4x400 de atletismo, que está más complicado porque es una prueba muy difícil,
sí,
pero que además es muy espectacular y podemos estar ahí.
Madre
es decir,
mía.
Otro día de 7 opciones de medalla, que se quedarán en 3, pues se quedan en 3. Pero sobre todo, domingo 2 de agosto y sábado 8 de agosto, Santi, ningún plan, por favor os lo pido, ningún plan que no pase por ver todo en los Juegos Olímpicos.
Que luego esto genera tensiones y discrepancias, así que ya lo saben, el 2 de agosto
negocia
y el 8 de agosto...
Negocia ya esos 2 días, Santi. O sea, tú dile a tu señora ya que esos 2 días estás bloqueado, que ni los niños, ni esto, ni nada.
Lo podrán escuchar en la cadena COPE, con la dirección del Ciclón de Cabra de Manolo Lama, con la supervivencia también de Carlos Sáez, enfrente del cristal, y con Germán, con Eric, con Angelito, con Corro, y con todo el equipazo de la cadena
COPE. Tú has nombrado
COPE
al héroe, y además es amiguete tuyo, Carlos Sáez es el héroe de los juegos.
Sí.
Estar 16 días durante 16 horas, si no exagero, pegado a Manolo Lama es absolutamente insufrible, salvo que seas Carlos Sáez.
Supervivientes para que ustedes lo disfruten aquí en la antena de la cadena COPE. Quedan unos meses, pero vayan reservando ya fechas. Gracias, Angelito. Feliz año. Un abrazo.
Un abrazo, Santi. Chao.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. ¡Así hasta 100 euros! ¡Lo has oído bien! Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. ¡Apuesta por ti! Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
En realidad no hemos sido muy cronológicos porque la Eurocopa de Naciones 2020 de fútbol será antes de que empiecen los Juegos Olímpicos. De hecho, transcurrirán 12 días entre el final de una de la Eurocopa y el inicio de los Juegos, del 12 de julio al 24 de julio. Pero es que el 12 de junio arrancará la Eurocopa, esta que será la 16ª edición y que por primera vez la fase final no será en un país o en 2 países, sino que tiene 12 ciudades como sede. Así que es una Eurocopa muy esperada y una Eurocopa en la que España peleará por cosechar un nuevo triunfo después de aquellos que conseguimos en 2008 y en 2012. Está por ahí el especialista en fútbol internacional de esta casa, Fernando Evangelio. Hola, hermano, feliz año, ¿qué tal?
¿Qué tal? Feliz año, Santi, ¿cómo estás? Muy buenas.
Bueno, pues acaba de decir nuestro otro hermano, Ángel García, que qué es eso del fútbol, el año de los Juegos Olímpicos.
¿Cuántos hermanos tenemos,
Sí, sí, ya sabes, somos una gran familia. ¿Qué es eso del fútbol en año de Juegos Olímpicos? Que no le interesa a nadie. Digamos que sí, ¿no? Que sí que interesa un poco esta Eurocopa de 2020 en múltiples sedes, ¿no?
Bueno, y yo voy más allá. A mí me interesa el fútbol dentro de los Juegos Olímpicos.
Claro, claro.
Es un torneo que me gusta.
Ya sabes
mucho.
Que Ángel también ha dicho que eso tampoco tiene ningún sentido. Pero oye, cada uno defiende
ya
su huevito.
Ya hemos discutido,
¿no?,
él y yo sobre
este
tema.
Temita, ¿no?
Bueno,
¿qué te dice esta Eurocopa de 2020 para la que nos separa, ¿no?, y un mes y 6 meses y 12 días?
Que va a ser especial. Vamos a vivir situaciones que no hemos vivido antes. Por ejemplo, que haya varias ciudades que jueguen en... O sea, varias selecciones, perdón, que jueguen en su ciudad, que jueguen en su país. Que eso no ha pasado nunca. Más de 2, quiero decir, porque ha habido Eurocopas compartidas por 2 sedes, pero en esta Eurocopa vamos a tener a Inglaterra jugando en Wembley, a España jugando en Bilbao, a Italia jugando en Roma, vamos a tener a Alemania jugando en Múnich. Vamos a tener situaciones que no habíamos vivido hasta ahora. Es un torneo muy especial, entiendo a la gente que lo critique, pero a mí el formato me gusta mucho y que se juegue en varias ciudades de Europa, la verdad es que me atrae, me gusta.
Hay que decir que hemos tirado de David Guetta, porque todavía no se conoce la canción, sí el compositor, pero no la canción que va a ser la oficial de la Eurocopa de 2020. La va a componer el holandés Martin Garrix, pero de momento esta de David Guetta es la que sigue sonando desde la Eurocopa de 2016. Aquella, recuerden, que ganó la selección de fútbol de Portugal, que va a llegar al torneo como vigente campeona. Esta Euro de 2020, más allá de la novedad de las sedes,
¿Qué te dice, Evangelio? ¿Qué olfato te da de lo que puede ocurrir? Si puede haber un nuevo campeón, si alguna de las anteriores va a volver a ganar, si es otra vez la ocasión de que España sume una nueva Eurocopa, que si no me corrige ahora Miguelito, sería la cuarta para España.
Bueno, yo creo que con varias sedes y con varias selecciones jugando en sus sedes, es un condicionante, pero no es algo definitivo para decir un pronóstico. Y que a seis meses vista hacer un pronóstico es muy difícil. Pero yo me inclino por pensar que la selección más fuerte que yo he visto en este último ciclo de 2 años, incluyendo el Mundial de Rusia, es la selección francesa. Y que, por tanto, si tuviera que apostar ahora mismo por un candidato a ganarla, si el torneo empezara ahora mismo, yo apostaría por Francia. Pero hay un abanico y un ramillete de posibilidades muy amplio, y hay muchas selecciones, para mí a lo mejor hasta 7 u 8, que tienen opciones serias de poder ganar el torneo. Para mí, insisto, por detrás todas de Francia, que ahora mismo lo pondría como principal favorito, pero a partir de esa primera barrera el torneo está muy abierto y va a ser muy atractivo, estoy seguro.
A pesar de que Francia ha caído encuadrada en el grupo de la muerte, siempre hay un grupo de la muerte, en este caso es el F, Portugal, Francia y Alemania, y a la espera del ganador del playoff, o bien del playoff A o bien del playoff D, pero desde luego el juego de Francia y las posibilidades de Francia son muchas en esta Eurocopa que va a arrancar el próximo 12 de junio. Y se estarán preguntando, ¿y las de España? ¿Qué es lo que interesa? La información de la selección española en esta casa la lleva Miguel Ángel Díaz, al que también hemos liado en este día de año nuevo. Hola Miguelito, ¿qué tal? ¡Feliz año!
¿Qué tal? ¡Feliz año a todos!
Bueno, pues no sé qué te dice a ti el olfato, igual que Evangelio se lo dice a modo más global, ¿qué te dice a ti de cara a nuestra selección española? Que sería la cuarta, ¿no, Miguelito?
Sí, la primera fue en el 68, la segunda la del gol de Torres en Viena en 2008 y la tercera,
exhibición de 2012, ¿no?
Eso es, la en Kiev ante Italia con ese 4-0, ¿no? Sería la cuarta. Pues mira, sinceramente estoy ilusionado,
sí,
creo que vamos a mejorar.
A pesar, Miguel, de todos los líos de los que venimos, ¿no? Quedan 6 meses, habrá tiempo para que todo esto vuelva a rodar, pero Rubén Moreno, Luis Enrique, todo ha estado un poco marcado por esto, ¿no? Nos hemos olvidado un poco del aspecto más futbolístico de España en los últimos meses.
Sí, la verdad es que, bueno, después de que Luis Rubiales decidiera destituir a Julen Lopetegui en vísperas del Mundial de Rusia, Fernando Hierro, Luis Enrique, la desgracia personal que tuvo Robert Moreno y ahora otra vez Luis Enrique, pues imagínate la travesía que llevamos, ¿no? Yo, de esto evidentemente sabe más Evangelio que yo creo que España no puede ser considerada de las dos primeras favoritas para ganar el torneo, pero creo que lo vamos a hacer mejor que las tres últimas fases finales, ¿no? Llevamos tres batacazos considerables, el Mundial de Brasil, el de Rusia, la Eurocopa de Francia, y yo creo que, como decía Luis Aragonés, hay que acercarse a los que ganan y a ver si nos da con Luis Enrique en el banquillo, con su motivación, con los brotes verdes que vamos sintiendo en los últimos partidos, con las nuevas caras nuevas que tienen buena pinta, especialmente Fabián, el jugador del Nápoles, pues vamos a ver si por lo menos alcanzamos las semifinales.
Recordemos que España está encuadrado en el grupo E, con Suecia, con Polonia y con el ganador del playoff B. Esto, Evangelio, del sorteo del bombo, en principio nos sonrió bastante, ¿no? Viendo lo que ha caído en otros grupos, ¿no?
Sí, siendo también, es verdad que un grupo con selecciones que para mí son competitivas, porque Suecia ha demostrado ser competitiva, la hemos tenido en el grupo de clasificación y es verdad que en el Bernabéu la victoria por 3-0 fue bastante clara y le superamos claramente, pero lo que ha demostrado Suecia en los últimos 4 o 6 años, en los últimos ciclos de selecciones, es ser un equipo que tiene las ideas bastante claras y que es un equipo que compite en este tipo de citas. Y Polonia tiene probablemente una de las mejores delanteras del torneo, o sea, es que tiene a Lewandowski, tiene a Milik, tiene a Zieliński, el futbolista del Nápoles. Yo creo que tiene una delantera muy, muy buena. Dicho lo cual, España parte como favorita en el grupo, sea cual sea la selección que salga del playoff, que yo creo que la favorita en ese playoff es Bosnia, a priori, y con la distancia que da el tiempo también, porque Bosnia jugaría en teoría los dos partidos en casa de esta repesca, y además es la que mejor plantilla tiene, o la que tiene dos estrellas mundiales como Pjanic o Seco. Así que si fuera Bosnia, o si fuera Irlanda, o si fuera Irlanda del Norte, o si fuera Eslovaquia, España seguiría siendo candidata a ganar el grupo.
Miguel, ¿tú crees que va a haber muchas variaciones respecto al equipo que ha clasificado a España para la Eurocopa, que ha dirigido casi en el 90% de la fase Rubén Moreno, a la nueva lista que va a manejar Luis Enrique, que de aquí, de la última lista que vimos a la que forme al final la convocatoria oficial para la Eurocopa, va a haber muchas novedades?
Muchas no, pero algunas yo creo que sí. Para empezar, no está claro quién va a ser el portero. Es cierto que cuando tuvo que regresar de Malta en aquella fatídica jornada jugó Kepa, que luego en el España-Suecia, en el que hicieron prácticamente a pachas la convocatoria Luis Enrique y Robert Moreno, jugó Kepa, pero esa es una gran duda que tengo. Luego, ¿quién va a ser el acompañante de Sergio Ramos? Venía apostando Robert Moreno por Albiol, vamos a ver si es Albiol o si es Diego Llorente o Íñigo Martínez. En el centro del campo era fundamental Fabián Ruiz con Robert Moreno, yo supongo que lo seguirá siendo con Luis Enrique, y arriba vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, porque por ejemplo Gerard Moreno venía metiendo goles en los últimos partidos, un futbolista por el que ha apostado Robert Moreno, y vamos a ver si Luis Enrique le da continuidad, ¿no? A ver qué pasa también con Cazorla, que había resurgido otra vez como jugador y que era habitual en las convocatorias de Luis Enrique. Yo creo que le dará un toque personal, no creo que del supuesto 11 titular te vaya a cambiar 4 o 5 piezas, pero igual 2 o 3 sí, habrá que esperar.
Evangelio, ¿te gusta esta generación de jugadores de la selección española? Haya las variaciones que haya finalmente en la lista de Luis Enrique, ¿te convence este grupo que va a ir al asalto de esta Eurocopa 2020?
Sí, es una regeneración lógica, positiva, y además me parece bueno, una evolución natural. Y eso no quiere decir que lleguemos al torneo como favoritas, como hemos llegado en otras ocasiones, ni que España se tenga que conformar con otra cosa que no sea, por ejemplo, llegar a semifinales. Pero a mí el grupo de futbolistas, reconociendo que ya no hay un Xavi, reconociendo que ya no hay un Iniesta, reconociendo que hemos tenido un grupo único que nos ha llevado a jugar un fútbol excelso y a sentirnos orgullosos de una selección que nos ha llevado a títulos que no conocíamos. Yo no sabía lo que era ser campeón del mundo y campeón de Europa con mi selección, y hay una generación de futbolistas que me lo ha dado, y el testigo es muy complicado. Y venimos, como decía Miguel antes, de un periodo muy duro, y de varios batacazos, y uno tiene que tener los pies en la tierra. Pero el nivel futbolístico de España para mí no es merecedor de considerarse inferior a, por ejemplo, llegar a semifinales en un torneo como este.
Y rápidamente, le recordamos la agenda, porque para eso estamos también en este 1 de enero, el 15 de junio, 9 de la noche, España-Suecia en Bilbao, el 20 de junio a las 9 de la noche, España-Polonia también en Bilbao, y el 24 de junio, 6 de la tarde, frente al ganador del Playoff B, España. Esos serán los primeros partidos. Y luego, los octavos de final, si todo va como esperamos y España es líder de grupo, el 30 de junio serán los octavos, el 4 de julio serían los cuartos, el 8 de julio las semifinales y el 12 la gran final en Wembley. Así que cruzaremos los dedos y confiemos en que España pueda hacer un gran torneo. Gracias, Miguelito. Sí, dime.
Con May. Tres espectaculares amistosos, ¿eh? La verdad es que lo ha programado bien, sí, la federación. En marzo, dos encuentros de enjundia, el día 26 en el Wanda ante Alemania, el día 29 en el Johan Cruyff de Ámsterdam ante Holanda, y luego solo un entrenamiento, esto a mí me sorprende, perdón, sí, solo un amistoso, durante la concentración en Las Rozas, ya sabes, en Madrid,
sí,
para jugar el 5 de junio también en el Wanda Metropolitano ante Portugal. Así que van a ser tres buenas piedras de toque, tres buenas selecciones antes de ese debut al que te referías contra Suecia.
Esa es la agenda de España para este 2020, que se promete emocionante. Muchísimas gracias, chicos, por estar aquí este 1 de enero. Un abrazo fuerte y feliz año.
Hasta luego, feliz año a todos.
Un abrazo.
Pues muchísimas gracias a todos por estar ahí. Estas son las grandes citas, los Juegos Olímpicos y la Eurocopa de este año 2020, en el que el equipo de deportes de la cadena COPE estaremos aquí para que no se pierdan nada de lo que ocurra. Que disfruten mucho del día y que tengan un gran año nuevo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Barato, men, barato, men, barato, me,
¡corre las botas!
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de enero tienes el líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias de este primer día de 2020. Feliz año si te acabas de incorporar. Vamos a pasar esta primera tarde del año contigo, Pilar Cisneros y yo. Es la primera tarde de muchas tardes porque nos queda mucho año por delante que vamos a disfrutar juntos. Si acabas de poner la radio, bienvenido a la tarde de COPE. En este arranque de la tarde de COPE vamos a repasar junto al periodista John Sistiaga su último documental. Vamos a recuperar una charla que no te puedes perder. Te invito también a que descubras con nosotros un proyecto muy especial para recuperar pianos en desuso y que vuelvan a sonar esos pianos allí donde puedan ser necesarios. Tendremos tiempo además de dar los premios a la mejor serie del año que acabamos de dejar atrás.
Premio controvertido, ¿eh?
Muy controvertido.
Porque no a todos nos va a traer este género, pero bueno, no sé, has arriesgado mucho ahí.
Muchísimo.
En tu premio de Valilla a la mejor serie.
Pero es que es de un nivel, o sea, estratosférico. Y que además es que con muchísimos niveles de lectura, que también es un riesgo en un tiempo en el que consumimos como quien come hamburguesas, ¿no? Sin saborear, sin usar cuchillo, tenedor y servilleta. Y se agradece disfrutar una serie que volveríamos a ver en busca de detalles, de claves internas, de diálogos casi teológicos, en fin, magnífica de principio hasta el fin.
Ya está comiéndote la curiosidad, ¿eh? ¿Cuál va a ser la serie? No seas impaciente, lo vas a descubrir a lo largo del programa. Igual que veremos cómo ha ido cambiando la forma de hacer humor junto a Luis Piedrahíta, sobre todo desde la llegada de las redes sociales.
Se puede hacer un chiste concreto muy malo y se puede hacer un chiste largo muy bueno. Y puede haber pequeños remansos para el humor en un chiste largo, que es lo que hacían los buenos cuentachistes, como Eugenio, como Manolo Vieira, como los humoristas estos de largo recorrido, Andrisina, todos estos hombres que lo que hacían realmente era un monólogo con microchistes dentro que, uh-huh, que se encaminaba a un final.
Y en esta primera tarde del año vamos a rescatar además una historia desconocida para la mayoría. La historia del español que ayudó a descifrar la máquina Enigma.
Es una historia que murió con sus propios protagonistas, que desapareció y que vuelve a la luz y que es rescatada por la absoluta casualidad. Una casualidad que pasa por la desclasificación de esos archivos, ¿no? De esa labor de los criptógrafos, que no se desclasificó esto hasta los 70, y que de pronto, por un artículo que tiene una foto con los españoles y los polacos, pues un hombre en Jaca, Luis Ballarín, ve la foto y dice: ostras, pero este es mi tío.
Tiempo en el que en Barcelona no era raro que cada casa tuviese un piano. Era subir por las escaleras de un edificio y no había día en el que no se escuchasen notas y melodías que salían desde dentro de las viviendas. Entonces, no solo era un instrumento que se veía en los auditorios o en las escuelas, también animaba a los salones particulares. Como digo, eran otros tiempos. Esto ocurría en el siglo XIX y principios del XX. Pero esta época pasó, y muchos pianos, sin embargo, aún siguen en esas casas, pero ya nadie los toca, y acaba convirtiéndose en un mueble que no se usa, que parece que solo coge polvo. Pero como todo instrumento, además, si no se toca, pierde su esencia, pierde la vida. Bueno, pues los amantes de la música se han puesto un reto: recuperarlos, que no acaben tirados ni desmontados y que vuelvan a tener su finalidad primera y primordial, que sigan saliendo notas de su interior. Es darles una segunda oportunidad. Este proyecto se llama Pianos para Todos y quien lo coordina es Marisa Ruiz, jefa de colecciones del Museo de la Música de Barcelona. Hola Marisa, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Qué bonito, ¿no?, esto de dar vida a pianos que están callados.
Pues sí, la verdad es que surgió un poco por casualidad, es decir, hicimos de la necesidad virtud. Nos encontrábamos desde el Museo de la Música que nos ofrecían muchas veces con plazos muy estrechos. Nos ofrecían pianos en plan de «me tienes que sacar el piano de casa en 7 días». Y nos encontrábamos que no podíamos gestionar este tipo de donaciones y no podíamos tampoco asumirlos como parte de la colección, porque ocupan espacio, porque requieren una conservación que nosotros no podíamos comprometer. Y aquí surgió la idea de derivarlos. En lugar de dejar que fueran a desballestarse, pues surgió la idea de ponerlos en entidades sociales, en centros cívicos, en bibliotecas, en casales de gente joven, para que pudieran tener esta segunda vida y, sobre todo, para que la ciudadanía se pudiera beneficiar de ellos, para que los pudiera tocar todo el mundo. De aquí que el proyecto se llame Pianos para Todos.
Pero, ¿cuánto cuesta restaurar un piano?
Claro, eso depende. Lo primero que hacemos, y esto tengo que agradecer desde aquí al Ayuntamiento de Barcelona, que es quien contribuye económicamente a la gestión de todo esto, lo primero que hacemos es enviar un técnico para que revise el piano. Porque, claro, nadie sabe exactamente qué, quién o cómo ha vivido ese piano.
Y os estaréis encontrando de todo, claro.
Claro, de todo y más. Hay pianos que tienen 120 años y están intactos, y otros que tienen 40 y están ya más destrozados. Restaurar un piano puede valer entre 300 o 6.000 euros, claro, es que eso depende mucho. Por eso la primera fase siempre es evaluar el estado del piano y su posible reparación.
¿Y cuántos habéis recuperado hasta el momento?
Pues mira, a día de hoy hemos conseguido colocar 7 pianos que ya están en funcionamiento en residencias de ancianos, en un casal de jóvenes, en un centro cívico, en entidades de este tipo, siempre de la ciudad de Barcelona.
Bueno, lo que estamos escuchando de fondo es precisamente uno de esos pianos, el que está ahora mismo en el
Exacto.
Instituto Escola El Tiler, que estás ahí justamente,
sí.
¿Verdad?
Estoy aquí en este instituto, sí, sí.
Están tocando María Julia y Yalé, ¿verdad? Que están aprendiendo, bueno, están en esa fase de aprender el piano y lo están haciendo con uno de estos pianos recuperados, qué cosa más bonita. Y estáis también junto a la profesora Inés Fontanals Cabré, porque precisamente ella también tenía uno de estos pianos que ha donado al proyecto. Inés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntame la historia de tu piano.
Bueno, mi piano tiene una historia. Yo topé con él en el 2000, que fue cuando empecé a trabajar. Cogí un bar de copas en el barrio del Born y el piano estaba allí. Y entonces, pues bueno, lo tuvimos 11 años, que fue el tiempo que tuvimos el bar. Y fue un piano que también era un piano para todos, porque lo tocaba gente del barrio que venía a ensayar, hacíamos conciertos, jam sessions, y pues bueno, pasaron por allí muchas personas, Adrià Puntí, Mishima, Santiago Maravillas y Maestro Ramos, y hasta una noche vino el hijo de John Lennon a tocar y repitió al día siguiente. O sea que ha ido haciendo historia.
Pero
el piano.
Bueno, tiene muchísima historia ese piano, entonces.
Sí, la verdad es que sí.
¿Y qué pasó? Por eso, en un momento dado, bueno, que dejó de usarse.
Sí, porque bueno, entonces traspasamos el bar y me lo llevé a casa. Bueno, era como llevarme el corazón del bar, ¿no? Y luego pues ahora me cambié de piso hace poco y ya no me cabía en el comedor. Y
porque
pues,
tú no tocas tristeza. El piano, Inés.
No, yo no toco el piano.
Ni nadie es de tu familia tampoco.
No, tocan la batería, la guitarra, pero el piano no. Era como una asignatura pendiente. Luego en casa, como venía gente aún que corría por el bar y tal, sí que gente que venía y tocaba, pero nosotros no. Ya te digo que era algo que tenía pendiente, siempre pienso que cuando me jubile igual empiezo a tocar. Pero entonces pensamos, ¿y ahora qué hacemos con el piano? Y pensamos, pues, entonces justo la casualidad de que yo estoy trabajando de educadora social en el Instituto Escola Altilé y justamente esta escuela tiene un proyecto singular de música y pensé, es que bueno, es como unir las piezas de un puzzle y que el piano yo pienso que tenía que estar aquí. Porque aquí volverá a ser el piano para todos, para tanto los alumnos de la escuela como la gente del barrio.
O sea, que has conseguido... O sea, el que está sonando es tu piano, Inés.
Sí, 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 claro.
O sea, que te pusiste en contacto con Marisa...
Sí.
Y al final conseguiste que ese piano que era el tuyo acabara en el instituto donde tú das clase.
Sí, exacto. Bueno, lo que pasó es que un día viendo la tele, en el Telenoticias, hablaban de este proyecto y pensé, ostras, voy a llamar. Llamé, ya me atendió Marisa y bueno, entró para poder optar a esta segunda oportunidad y finalmente pues nos han dado la buena noticia de que lo van a restaurar y lo van a afinar.
Ajá. O sea, ¿en qué proceso está ahora mismo el piano, Marisa?
Bueno, el piano está en el instituto, en el aula de música, y bueno, está más o menos en uso. Lo único que tiene un sonido, como podéis oír, peculiar, es muy antiguo.
Espera un momento, que le vamos a escuchar un poquito otra vez en primer plano.
Sí.
Así es como suena, ¿eh? El piano de Inés, que todavía le queda algo por restaurar, un poco afinación y esas cosas, ¿no?
Sí, es un piano que debe tener unos 70, 80 años, ya te digo, es bastante antiguo. Es un Bernstein Wolf, es un piano alemán. Entonces, tiene un sonido, como todos los pianos muy antiguos, un poco honky-tonk, ¿sabes? Es un sonido así muy metálico, pero eso puede tener solución. Podemos regularlo, armonizarlo para que suene mejor y, obviamente, afinarlo. Ese es el último estadio de la restauración. Y a lo largo, ya a principios del 2020, ya nos pondremos con ello y lo dejaremos bonito y perfecto.
Bueno, María Julia y Yale, que son los que están tocando, y Yale, es que además, bueno, son jóvenes, Yale tiene 11 años, María Julia también está en sexto, ¿verdad? O sea, quiero decir que están aprendiendo todavía, ¿no?
Sí, claro, el piano, vamos, la idea es que sirva para el proyecto singular de música de este instituto escuela.
Oye, Inés, ¿y tú qué sensaciones tienes al escuchar ahora tu piano tocado por las manos de estos jóvenes, de estos niños?
A mí me hace muchísima ilusión lo que te he contado, ¿no? Que vuelve a ser un piano para todos y me hace muchísima ilusión. Y en mi casa igual, ¿eh? Me dicen que cualquier día vendrán a verlo porque es algo... Y aparte que yo también salgo ganando porque el piano sigue siendo mío al ser de todos.
Qué bueno. Bueno, y ahora te tendrás que poner a tocar el piano, Inés. O sea, ya no tienes excusa, ¿no? Para empezar a aprender.
Es verdad.
Esa asignatura pendiente, tendrás que aprobarla, ¿no? Bueno, qué bonito proyecto, Marisa. Me imagino que os seguirán llegando pianos y no sé si alguien que nos escucha tiene un piano en estas condiciones y quiere que forme parte de esos pianos para todos, ¿no? De los que estamos hablando, ¿qué tiene que hacer?
Pues lo primero que tiene que hacer es entrar en nuestra página web, en la web del Museo de la Música, y ir al apartado Colabora, Pianos para Todos, y ahí hay un formulario que hay que rellenar para ofrecer un piano o para solicitarlo, si se trata de una entidad. Así que os animamos a participar. Tenemos un alud de peticiones y de pianos en oferta. Así que, bueno,
¿Hay más oferta de pianos o más peticiones de pianos? ¿Qué tenéis ahora
pues
mismo?
Pues más o menos están a la par. Ajá. Más o menos están hay unas cuantas peticiones más que pianos ofrecidos, pero más o menos están a la par. El problema es que, claro, poder servir, digamos, todas estas peticiones es mucho dinero y hay que estudiarlas bien también. Ya, hay que ir poco a poco. Porque es complicado. No lo parece, pero además es dinero. Mover un piano es dinero. Restaurarlo puede serlo. Entonces, también creo que la magia de este proyecto es que sea algo especial, ¿no? Que no sea un supermercado de pianos. No se trata ni de vaciar pisos, no se trata de eso. Se trata de comunicar algo a través de un instrumento que ha pertenecido a alguien, como el de Inés, que ha tocado a alguien y que ahora será pues para todos.
Pues Inés Fontanals Cabré, así suena tu piano. Gracias por contarnos su historia. Marisa Ruiz, gracias también por hablarnos de este proyecto, bueno, esta realidad que es Pianos para Todos. Y
muchas
insisto
gracias.
También las gracias a los dos pianistas jovencísimos que nos han servido para poner también la banda sonora a esta entrevista. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y ahora me gustaría que te adentraras conmigo, con nosotros, en una serie documental a la que creo que hay que volver de vez en cuando, aunque sea relativamente nueva. Me refiero a la serie ETA, el final del silencio, una serie que ha sido dirigida por John Sistiaga, en la que a medida que avanzan los capítulos se percibe el ejercicio de memoria y de homenaje de las víctimas del terrorismo. La serie tiene momentos arriesgados, hay que reconocerlo. Por ejemplo, el primer capítulo. En ese primer capítulo se produce un encuentro entre Maisabel Laza, viuda de Juan María Jáuregui, con Ivón Echezarreta, uno de los terroristas que participó en el asesinato de su marido y porque cumple 43 años de condena. Ivón, delante de las cámaras, reconoce el mal hecho y escucha cómo Maisabel le dice que ella le da una segunda oportunidad.
Lo hecho es imperdonable. Entonces, yo cuando me he reunido contigo, me he reunido con Josu o con cualquier otra víctima de la violencia ETA, lo que he intentado transmitir es el sentimiento sincero de que lo siento, del daño injusto que hemos causado en vuestra familia y que me hago el ejercicio, que es muy difícil, de empático, de ponerme en lo que habéis pasado vosotros.
Yo no te voy a decir si te perdono o no. Yo lo único que te digo es que quiero darte una segunda oportunidad para rehacer tu vida.
John Sistiaga, buenas tardes y enhorabuena.
Hola, buenas tardes. Gracias, Fernando. Buenas tardes.
Enhorabuena, John, porque has hecho un trabajo excelente. ¿Por qué quisiste empezar tu serie con esta conversación, con esta comida entre estos dos personajes?
Bueno, la serie tiene 7 capítulos, ¿no? Van todavía 5. Ahora mismo estamos, este jueves saldrá el final, el final de ETA, epílogo le hemos llamado. Decidí arrancar con ese porque era el que mayor potencial simbólico tenía, ¿no? De alguna manera. Porque era un homenaje sentido a una víctima bastante conocida de ETA, que era Juan Mari Jáuregui. Como sabes, todo el primer ese capítulo es una hora casi hablando sobre él y su figura, ¿no? Y luego el capítulo resuelve con una conversación en el momento en que sale su victimario, sale de la cárcel y va a comer con la viuda de su víctima, ¿no? A ver, es un momento sublime como documento periodístico, es algo impactante y es para mí es muy emocionante. Pero sobre todo que te hace pensar mucho en numerosos conceptos y formas que siempre hemos tenido de ver todo esto, ¿no? Por supuesto, ni todas las víctimas piensan como Maisabel,
sí.
Ni Maisabel pretende representar a todas las víctimas, ella lo dice, ¿no? Pero ojalá hubiera, Fernando, más Ivón Echezarreta.
Bien, esa era la siguiente pregunta, es decir, ¿por qué hay tan pocos Ivón? O sea, porque hay alguno más en la serie,
sí. Sí,
sobre
sí,
todo de los primeros, ¿eh? Luego ya la cosa se complica.
Sí,
¿por qué hay tan pocos miembros de la banda terrorista ETA que reconozcan haber causado daño y que pidan perdón por ello? John.
porque, a ver, hablamos de ETA, pero podríamos estar hablando, pues no sé, de una secta o de un colectivo yihadista, ¿eh? O sea, esto es así, cuando te metes en algo de esto, todo esto es un proceso de adoctrinamiento que empieza desde muy joven hasta que unos cuantos de todos esos no solo votan a una ideología determinada, sino que además deciden dar un paso y meterse en una organización terrorista. Lo que ha hecho Ivonne Etxezarreta, asumiendo el dolor que ha causado, ¿no?, pidiendo perdón a su manera, ¿no?, diciendo que lo siente, es una especie de enmienda a la totalidad de su vida. Y eso es algo muy complicado de hacer. O sea, él sigue en la cárcel, lleva 19 años dentro, le quedan todavía unos cuantos, pero darse cuenta de que toda tu vida ha sido una mierda y todo lo que has hecho has sido causar dolor, que no eres ningún Gudari, ni eres un héroe, ni eres alguien que ha estado en ninguna vanguardia, sino que has sido el que decidió personalmente tomar un arma en la mano y quitar la vida a otras personas. Asumir eso tiene que ser muy desolador. Por eso no son tantos los que lo asumen. Son más de los que creemos. También te digo esto, ¿eh? Son bastantes más los que no conocemos, que salen de la prisión de manera callada, que no son recibidos, que no tienen una manifestación en la rico taberna, que se van directamente a su casa porque asumen la vergüenza de lo que han hecho y además es que no quieren aparecer en ningún lado. Hay bastante más de los que pensamos, ¿eh? Pero insisto, ojalá hubiera más que dieran la cara como estos, ¿no?
Sí, sí. No, además lo has dicho tú claramente. Esto es una secta y, claro, es difícil salir de una secta. Oye, John, ¿tú te esperabas este eco? Porque la verdad es que no hay más que gente enganchada a la serie y no hay más que agradecimiento al trabajo que has hecho porque has roto un cordón de silencio y sobre todo los elogios son a tu labor por romper con un cierto relato. ¿Tú crees que ese relato de una ETA, si no buena, una ETA necesaria, está realmente triunfando? Quizá es un problema de generaciones, quizás es un problema, pero vamos, todo el mundo subraya tu labor para romper con el relato de una ETA buena.
No creo que esté triunfando el relato de una ETA necesaria al principio. Como yo les suelo decir, ¿qué pasa? Que hubo una ETA cool al principio, una ETA guay, una ETA previa, ¿no?, a la muerte de Franco. No, todo fue igual de horroroso desde el principio y todo se basó en quitar la vida de otras personas y en ir sumando pequeñas o grandes líneas rojas, ¿no? O sea, yo intento en la serie hablarlo desde la ética y decir, bueno, al final tú puedes decidir que vas a luchar contra lo que crees que es una dictadura de manera armada, pero alguien se tiene que sentar a escribir el comunicado que justifica el primer civil asesinado. Ha sido un fallo, ha sido sin querer, pero alguien tiene que decir que la vida de ese civil vale menos que la del militante que lo mató. Alguien tiene que escribir el primer comunicado con un niño asesinado y decidir que ese niño, pues bueno, es una pequeña muesca en un cinturón, pero que lo importante es conseguir el fin, es decir, la independencia, etcétera. Cuando te vas metiendo en esas pequeñas, en esas grandes líneas rojas, vas interiormente asumiendo que tu ética se está hundiendo en un vacío moral, ¿no? Y que solo te quedan pasos adelante. Lo que yo he tratado es un poco de romper con el tabú de hablar un poco también de ETA, ¿no? Fernando, tú también has viajado por ahí, has ido a conflictos, has estado en otros lugares. Cada vez que volvías, ¿qué te decían? Joder, qué estupendo el documento periodístico, ¿no? O sea, ¿qué has conseguido? Hostia, has estado en Pakistán y has conseguido, joder, has tenido que salir ahí por patas porque es que si no, tal. Pero tus entrevistas, ya sean a las víctimas o a los victimarios, juegan un excelente trabajo periodístico. Aquí en España, consciente o inconscientemente, los medios nos hemos apartado de esa labor, ¿no? Y hemos dejado que ETA se creciera o decreciera en la mente de muchos, pero sin explicarlo.
Sin que se oyeran.
Eso es.
Hemos hecho a lo mejor periodismo fuera cuando teníamos que hacerlo dentro.
Claro, o porque, bueno, es verdad que, como bien sabes, es verdad que en cada país los propios periodistas que sufren las consecuencias de un conflicto están, como se dice, pues eso, involucrados también en ese conflicto emocionalmente. Y eso es lo que nos ha pasado en España también, ¿no? Que bueno, como nos tocaba, como eran nuestros muertos, nuestras víctimas, etcétera, pues, hombre, costaba mucho más hacer periodismo y, sobre todo, cuando es que también te habías convertido en objetivo de la propia banda, claro, ¿no? Como éramos muchos periodistas, ¿no? Es difícil tratar de hacer periodismo honesto cuando sabes que cuando tienes que mirar debajo de tu coche, ¿no? Todos los días. Cuando digo honesto es decir que, joder, que al final te acaba también a ti doliendo, ¿no? Te acaba claro, fastidiando a ti, ¿no? Y lo que escribes pues acabas haciéndolo pues también con rabia, porque eres una persona que puede ser ejecutada y asesinada, ¿no? De alguna manera el periodismo perdió. Pero el tema de ETA perdió su esencia, ¿no? Tenían que venir de fuera para hablar desprovistos de esa emocionalidad. Y dejar de hablar, ¿qué ocurrió, Fernando? Pues que los chavales que tienen menos de 23 años no tienen ni idea.
Ya no saben quién es Miguel Ángel Blanco. No saben quién es Miguel Ángel Blanco, por ejemplo.
Bueno, solo tenemos estadísticas de los estudiantes universitarios en el País Vasco, que son el 47%. Ahora me dirás, sí, bueno, es que el adoctrinamiento y tal. No hay estadísticas en el resto de España. Ya. Pero si has visto el tercer capítulo que
sí,
hicimos,
sí, sí,
está hecho en una universidad de las afueras de Madrid.
Sí, sí, sí.
Donde de cuarto de derecho,
donde doy yo clase, son mis alumnos, John, son mis alumnos.
Fíjate,
sí, son mis alumnos.
No tenían ni idea, alucinaron, algunos se les escaparon las lágrimas. Ahora podemos pensar, esa desmemoria, Fernando, ¿es buena o es mala? Ya. Es buena porque significa que con lo que pasamos aquí hace unos años, qué bien vivimos ahora. O es mala porque es que nos estamos olvidando de muchas cosas y nos estamos olvidando de mucha gente que sufrió, ¿no?
Pues tú has dejado muy claro que es mala y yo te agradezco profesionalmente y personalmente el excelente trabajo que has hecho, porque hacía falta, como tú dices, ¿no? Mirásemos esto sin tabúes. Y se pudiera contar y las víctimas y los victimarios, los que han querido hablar, se pusieran delante de una cámara y tú lo has hecho, John. Gracias por ese trabajo.
Oye, pues muchas gracias y bueno, la ética de la memoria es lo único que no debe faltar en todo esto.
Sin
Venga,
duda.
Muchas gracias.
Un abrazo, John.
Hasta luego.
En esta tarde de este primer día del año, como solemos hacer, ¿verdad?, no solo nos planteamos preguntas, también buscamos las respuestas. Respuestas, por ejemplo, a retos que vamos a tener ya ahí mismo, en este año 2020, porque quizá hayas pedido a los Reyes un asistente de voz como regalo. La inteligencia artificial ha llegado para quedarse, pero ¿te has preguntado cómo se enseña a hablar y a entender a las máquinas? Bueno, pues enseguida vamos a aprender cómo lingüistas e ingenieros trabajan mano a mano para crear esas conversaciones que luego tú o yo vamos a mantener con un robot.
La tarde. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de enero tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Déjate llevar por la ilusión, por una ocasión única y por miles de ofertas irresistibles como un 3x2 a combinar con las prendas que tú quieras entre nuestras marcas de moda infantil, Brotes, Freestyle, Tizas y Bass 10. Solo del 26 de diciembre al 5 de enero. Feliz 2020 en El Corte Inglés.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.